Ave María, Reina de la Paz. Hoy mi primera palabra va a ser Shalom. Shalom era y sigue siendo la fórmula habitual de saludo entre los judíos. Para ellos y los mesiánicos expresaba la abundancia, la comunión, la fecundidad, la belleza, la libertad, la esperanza. Esperanza que equivalía al deseo de la pronta venida del Mesías. Jesús, nuestro Padre Jesús de la Victoria, cuando comenzó su vida apostólica, siguió utilizando el shalom clásico de los judíos. Pero esta palabra ya no expresaba un deseo, sino la concesión efectiva de la paz. La paz esté con vosotros. Os dejo mi paz. Os doy mi paz. Por eso, hoy, junto a ellos, junto a vuestros sagrados titulares, os saludo con este bello nombre judío, engrandecido con las palabras de Jesús. La paz esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. Ilustrísimo señor don Rafael Rivas, director de área del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Sevilla, de la Delegación de Fiestas Mayores, gracias por su presencia. Comprendo que estos días con el atolladero que tendrá con el fin de semana que viene, pues agradezco su presencia hoy aquí entre nosotros. Querido párroco de esta de San Sebastián de Sevilla, mi querido Isafio, expresarte mi satisfacción por estar en esta tu casa. Gracias por hacer posible que todos los que nos acercamos a esta parroquia nos sintamos como en la nuestra propia. Quiero aprovechar para felicitarte sinceramente por la magnífica labor pastoral y personal que vienes desarrollando al frente de la misma. Y no lo digo yo, basta venir cualquier día de prefecto a este templo para vivir la Eucaristía con tantas personas y tan gran número de jóvenes. Bendito sea Dios. Querido teniente de hermano mayor y junta de gobierno de esta querida hermandad, quisiera desearte y desearos, antes de nada, mi más sincera felicitación por estos primeros 75 años de vida. Y no solamente por lo que significa la efemérides. 75 años ya comienzan a crear un pozo de sabiduría y madurez institucional, sino por el éxito y la coherencia en los actos conmemorativos de ese 75 aniversario. Creo que habéis sabido conjugar los tiempos de la historia de la hermandad y los espacios de forma realista y coherente. La solemne misa de difuntos por los hermanos fallecidos y el homenaje a vuestro hermano fundador, don Manuel Robles Machado, representan el pasado y es el reconocimiento a una vida entregada a la hermandad desde su acta fundacional. El presente, plasmado en ese inmenso viacrucis del Señor de la Victoria, que nos hizo sentir sensaciones nuevas en un entorno añejo y propio. Especialmente interesante la exposición que se organizó en el Círculo de Labradores. Aprovecho y felicito a mi querido Antonio López, comisario de la exposición, por esa magnífica exposición. Allí se reflejó el pasado, el presente y el futuro de vuestra hermandad, que a todos nos trajo recuerdos que hasta a mí se me antojaron recientes. Claro que también yo ya tengo una edad. Y todo, absolutamente todo, enmarcado en vuestro entorno propio. En vuestra hermandad, en vuestra parroquia, en vuestro barrio del porvenir. Hoy, cuando hay que inventar cosas nuevas, cuando la novedad es un valor en alza y el rechazo a lo tradicional por perdurable se vuelve obsesión convulsiva, es fundamental que celebréis vuestros actos como lo estáis haciendo en el porvenir. Es muy importante el valor de la fidelidad. Mi querido hermano mayor de la Hermandad de San Esteban, queridos compañeros oficiales de mi Junta de Gobierno, gracias por vuestra presencia hoy aquí conmigo. Vuestra proximidad, vuestra cercanía, pues me hace francamente sentirme como siempre me he sentido con vosotros, como en mi casa. Señores Señores cofrades, feligreses, amigos todos. Permitidme, señora, confesarte antes que nada que mi osadía al postrarme hoy ante ti, sin más intención en mi persona que atender a la petición que me hicieron unos hermanos, más impulsado por la amistad que por otros motivos. Su invitación, tengo que confesarlo, venía también marcada por su desconocimiento al proponer a una persona que francamente no creo que sea la más apta para estas lides. Pero ante la temeridad del ofrecimiento no cabía otra respuesta que la inconsciencia de la aceptación, justificada sin duda por la amistad y el conocimiento hacia esos hermanos y hacia esta querida hermandad. Hermanos que me han demostrado siempre tener un cariño especial y en una casa donde siempre me he encontrado acogido, y también tengo que agradecer las palabras de mi presentador, de mi querido Perico Sánchez Arjona, que para mí también han sido muy especiales. Y han sido especiales porque venía, su voz venía de la proximidad, de la amistad de uno de mis hijos, y francamente me he sentido muy a gusto con esa tu presentación. Dices que hoy es un día especial. Para mí, venir aquí a esta casa significa mis recuerdos, significa mucha vida vivida y significa el encontrarme muy a gusto con todos vosotros. Y si tengo que agradecerle algo a la vida, es fundamentalmente mi familia y sobre todo el haberme encontrado siempre con personas, amigos de verdad, que han sido capaces de darme apoyo en todo. Y mi mérito no es otro que el haberme sabido rodear de todos ellos. Sea como fuera, ante esa invitación llegué a la conclusión de que el fin justifica los medios. Y lo cierto es que hoy me encuentro, señora, ante ti y ante todos vosotros para mantener un monólogo fruto del pensamiento que me ha tenido ocupado durante estos últimos meses. Permitidme, hermanos, que hoy os deje de lado y aproveche la oportunidad para hablar con ella, para abrazarme a ella, para estar con ella. Permitidme que, como hacéis en esa larga tarde de Domingo de Ramos, me revista de la cándida túnica y permanezca a solas con ella, prendido en su mirada, entrelazadas mis palabras en sus dedos, entretejido en el encaje de los varales, fundido en el calor de la cera gastada. Vosotros me llamasteis, pero ha sido ella quien me ha atenazado. Sí quisiera adelantaros, como ya lo ha adelantado mi presentador, que no esperéis de mí ningún tipo de pregón. Es algo para lo que no he sido dotado, y así lo manifesté desde el principio. Sin embargo, si me encuentro ante este reto, es porque su advocación me compromete. Mis vivencias personales con ella, con nuestra Semana Santa y con mi vida interna de fe, me permiten tener estas reflexiones, fruto de su imagen, su mirada turbada, su promesa de esperanza y también por la importancia de una advocación tan anhelada por todos los hombres de buena voluntad. Virgen de la Paz, cuando hoy me sitúo ante ti, todo el pensamiento me retrotrae inexorablemente a mis años de infancia. Años de vida familiar ya pasados en el tiempo, pero que permanecen en mí como si hubieran sido vividos en el momento presente. Un presente que solo queda enturbiado por la ausencia de aquellos que me propiciaron los primeros encuentros. Encuentros suaves, dulces, aterciopelados, siempre con tu presencia. Eran juegos infantiles propiciados por mis padres, que nos hacían soportable el entonces tortuoso viaje desde el Aljarafe sevillano a la capital para presenciar nuestra Semana Santa, que, aunque distante para aquella época, era vivida por la familia gracias al interés y compromiso de mis mayores por inculcarnos unos sentimientos, quizás los más vividos, los más profundos y a la vez los más a flor de piel que pueda guardar cualquier sevillano. Así, acostumbrados nuestros ojos infantiles al escaso porte de vides y olivos, de naranjos y limoneros jarafeños, todo era asombro año tras año al contemplar la exuberancia de una vegetación tan diferente y bella como la de nuestro parque de María Luisa. Eran años ilusionantes, años en los que bastaban muy poco para conformar a un niño. Vivíamos con ilusiones que se plasmaban en realidades en muy corto espacio de tiempo, pero que perduraban en nuestra retina hasta pasados los tiempos. Años en los que quizás la mayor ilusión era ver el primer nazareno. Ensimismado, el pasado domingo de Pasión, mientras escuchaba en el Teatro Maestranza a nuestro pregonero y hermano vuestro Kiko Berjano dar una de las lecciones magistrales de amor más sincera que he oído desde ese atril del Maestranza, pensaba que quizás ese pregonero, vestido con la túnica de la Hermandad de la Paz, pudo ser algún año ese primer nazareno que veíamos y que nos hacía presagiar que algo muy importante iba a suceder delante de nuestros sentidos. Las capas blancas de los nazarenos se me antojaban como unas alas desplegadas de pájaros que acudían hacia un nido de encuentro donde se encontraba ella. La espera no se hacía pesada. Era mucho lo que quedaba por venir para que ninguna sensación negativa perturbara la expectación más ansiada de un niño. Mi recuerdo de la cofradía lo resumía con un color, el blanco. Un color capaz de aglutinar la gama de todos los colores para resaltar la belleza de una cara que se mostraba portentosa en el trono mejor diseñado para la que es Madre de Dios. Este color de ceras blancas, de capas y túnicas blancas, eran los aditamentos necesarios para enmarcar el precioso palio de plata, único escenario posible para entronizar a la que es Reina de la Paz. Pero de la paz con todos sus atributos y consecuencias, de la paz como estado original en la relación del hombre con Dios, con la naturaleza, con otros hombres, y de la paz como ente absoluto, como concepto primigenio, como anhelo primero y último de la humanidad y de la historia de la salvación. Eran momentos de expectación y espera que se solventaban con la fugacidad y rapidez que en aquel momento, francamente, no deseaba. Hubiera querido parar el tiempo para analizar y sentir los mil y un detalles que en aquel momento gratuitamente se mostraban ante mis ojos. Hermosura inconmensurable, serenidad en su expresión, belleza infantil que dejaba entrever que al igual que su blancura de color, también ella era capaz de absorber y empaparse de las muchas peticiones y deseos que fluían por la boca de los que allí nos encontráramos. Una vivencia que con el paso de los tiempos no ha hecho sino reforzarse por su belleza y por lo que significa su advocación. Una advocación universal y entendida por todos. Paz. Una palabra cuyo significado no acababa de cuajar plenamente en la mente de un niño, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en el eje fundamental de la vida y de la convivencia de todos. Fue precisamente ese convencimiento maduro el que me llevó a ver en mi menudo, a la vez que imponente Cristo de la ventana, mi Cristo de la salud y buen viaje, la más viva imagen de esa paz, de esa entrega sin condiciones, de ese manso cordero entregado al matadero por amor, por un amor hermoso e íntegro, un amor inabarcable, total, un amor con nombres concretos grabados a fuego en cada una de las heridas lacerantes de su espalda, en cada uno de los centímetros abiertos de sus rodillas, en cada una de sus lágrimas. Fue ese amor presente en la paz de sus manos, en la dulce entrega de su cabeza caída, por donde llegué a descubrir el inmenso valor de nuestras hermandades, el rico pasado de las mismas y el tremendo futuro que les espera como punta de lanza de la Iglesia, como trincheras de una fe amasada en el gozo de la celebración litúrgica y en la alegría del encuentro fraternal con el hermano. Señora de la Paz, son muchos los caminos que existen para conocer una hermandad. Yo tuve uno privilegiado para conocer la tuya. Un hermano de tu paz me enseñó a quererla hace ya algunos lustros. Este mes hace un año que no está con nosotros nuestro recordado Luis Verdo, el gran prioste de la amistad. Tuve con él muchas vivencias, momentos entrañables que me enseñaron a conocer mejor a nuestras hermandades y cofradías. Viví con él el rachear de nuestros pasos mientras compartíamos tardes de Semana Santa en el quehacer propio del Consejo de Cofradías. Me enseñó aspectos de prioste añejo, de capataz antiguo, de cofrade de ley curtido en las dificultades de levantar una hermandad desde cero, sin más recursos que un barrio, ni más apoyo que una parroquia, sin más subvención que el esfuerzo de las manos de los hermanos, ni más privilegios que el poder rezar íntimamente ante las imágenes queridas. Pero por encima de todo, me quedo con la persona afectiva, amable y próxima que para mí fue Luis. Hoy, señora, cuando sus amigos estamos seguros de que goza ya de la realidad de tu mirada, lo abajo de nuevo a esta parroquia, lo sitúo junto a mí en este atril como ejemplo del cristiano cabal que todo cofrado ha de ser, como hombre de paz, como hermoso nazareno blanco de aquella inocencia del niño impregnado de la vocación de sus amores que siempre fue, como modelo de hombre de familia que con aquella perenne sonrisa en los labios encontraba siempre el resquicio para poner paz. Si la hermandad comienza en la familia, no hay mejor ejemplo de ello que esta querida hermandad. Mis visitas en mañanas de Domingo de Ramos, cumpliendo obligaciones propias del Consejo de Hermandades a esta parroquia de San Sebastián, siempre estaban impregnadas con la sensación de encontrarme con mi propia familia. Las mismas caras, las mismas familias unidas en torno a la parroquia y capitaneadas por sus sagrados titulares. Todo era entrañable, cercano, dulce, amable. Nada se tornaba incómodo ni protocolario. Y así, con esta forma de entender la hermandad a través de la familia, habéis cumplido 75 años de feliz vida con el sentimiento presente de una longeva existencia de hermandad cimentada en un pasado que habéis construido con perseverancia y que os ha llevado a un presente sólidamente asentado en nuestra Iglesia de Sevilla. Porque familia, parroquia, hermandad y barrio son firmes pilares para consolidar un futuro que hoy se nos antoja complejo, pero en el que la fe, el amor a los titulares y el afecto fraternal a los hermanos debe seguir constituyendo el motor que permita seguir avanzando a esta corporación. Los hombres pasaremos uno a uno a ese territorio al que José María Javier llamaba la otra orilla. Nuestros nombres quedarán en ese territorio del olvido que son los libros y las actas. El patrimonio, por mucho esfuerzo que pongamos en su conservación, quedará marchito antes o después. Pero la fe, nuestra fe, nuestros titulares y el hombre y la mujer de cada tiempo seguirán siendo aquello que dé sentido siempre a la hermandad. Cuando en nuestra sociedad se zarandean los cimientos de la familia, se ataca a la Iglesia desde posiciones sectarias e incomprensiblemente beligerantes, se destruye la socialización mediante un movimiento global tendente al individualismo que deja al hombre indefenso solo ante los embates existenciales, es cuando más importante resulta la hermandad. Que nuestras hermandades retomen la senda que dio sentido a su fundación, la vivencia en común de una fe en torno a los titulares y a los hermanos. Si las familias se desintegran, será bueno que la hermandad ejerza como elemento aglutinador de la misma. Si a la Iglesia se le ataca, no cabe más que cerrar filas en torno a ella y proclamar bien alto quiénes somos y dónde estamos. Si al hombre se le aísla, ningún lugar mejor para encontrar el calor de la convivencia que en torno a la hermandad. Nosotros, vosotros, especialmente vosotros, hermanos de esta mujer llena de paz, estáis llamados a ser defensores de la única, la plena, la total experiencia de paz que ha vivido el hombre a lo largo de la historia de la salvación. Hubo un único momento, un único instante de la historia de la humanidad en el que el hombre estuvo en paz con Dios, con el hombre y con la naturaleza. Tendríamos que remontarnos al comienzo de los tiempos, al comienzo de la creación, cuando día tras día Dios fue desarrollando su soberano plan de vida, dando sentido a la naturaleza, a los animales, al agua y a la tierra. Creó el Edén y allí nos puso. Puso al hombre y lo puso para que lo cultivara y amara. En medio del jardín colocó a la mujer para que acompañara al hombre. De esta forma Dios creó al hombre y la mujer para dar sentido a su obra creadora. Y vio que todo era bueno. Y vio el mar, y vio la tierra, y vio la naturaleza, y vio que todo era bueno. Tan solo el hombre. El hombre en su más primitivo estado de vida se encargó de desmontar la paz entre lo creado, que es precisamente la base del proyecto de amor de Dios. Y así, no fue sino la ambición, el orgullo, la falta de humildad, la carencia de fe del hombre, la falta de amor hacia lo creado, la convivencia entre ellos, lo que rompió ese estado de blancura original. Tuvimos que esperar muchos siglos hasta que hace 2014 años, en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, nació Jesús, Dios vestido de hombre, en todo, absolutamente en todo, semejante a nosotros, menos en el pecado, y que vino a traer esa nueva esperanza de paz y de amor. Esa es la gran victoria de nuestro Dios, la victoria de su amor, de su inmarchitable amor para con nosotros, para que volvamos a recuperar esa paz que se encarnó en la nueva Eva, esta nueva Eva que vosotros conserváis enjollada en medio del cofre de este nuevo paraíso que es el parque de nuestra infancia, de la infancia de vuestros hijos. Un paraíso que besa los linderos de la parroquia y en el que los árboles de copas desmedidas se levantan victoriosos, acariciados por los delicados pétalos que sólo un Dios pudo imaginar. Porque formáis parte de ese nuevo paraíso, es por lo que esa es vuestra, nuestra gran responsabilidad. Cuidar, mantener, agrandar, colaborar en la creación del mismo, donde el hombre vuelva a estar en paz con Dios, con el hermano y con la naturaleza, donde la blancura sea un estado permanente de gracia, no solo como símbolo de pureza, sino también de plenitud del conjunto de todos los colores, de una nueva vida que no entienda de cotilleos ni críticas, que no se refume odio ni enfrentamiento. Solo por eso conocerán que somos discípulos del Dios de Nazaret e hijos de su madre, porque nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. El futuro de las hermandades, de vuestra hermandad, no dependerá de magníficas entradas en campana, ni de hermosas postales de Domingo de Ramos, ni de largas y afamadas historias centenarias plasmadas en libros y películas, ni de prendas preciosas colocadas sobre los hombros de los titulares, ni de privilegios institucionales o personales. El futuro, nuestro futuro, solo estará asegurado cuando ni uno de los hermanos de la hermandad esté enfrentado a otro, cuando ni uno solo de los cofrades cargue su lengua contra otro hermano, cuando ni uno de los hermanos quiera desmontar el plan de paz de Dios. Solo entonces, cuando quienes nos contemplan pasar cada Semana Santa digan, esto es una verdadera hermandad, aquí todos son como hermanos. Solo entonces, cuando la generosidad y la renuncia, la entrega y el compromiso se hagan presentes en el mundo de las hermandades, entonces y solo entonces habremos ganado verdaderamente la paz de esos ojos que nos miran dulcemente, cabizbajos, suaves, generosos, entregados y comprometidos. Tus ojos, Señora y Reina de la Paz. Así nos lo aseguró el Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os queréis amor, si os tenéis amor los unos con los otros. Eres tú, Madre mía de la Paz, el resumen de toda esa historia, porque en ti se cumplen los siglos. Joven mujer que se nos aparece hoy plantada con gracia sevillana frente a nuestros ojos, mientras tus hijos te aclaman como gloria de Sevilla. Reina, madre y soberana de un barrio que en ti vuelca su poesía, que si pudiera quitaría de entre tus blancas mejillas el dolor que te llevara a ser reina de Sevilla, que si pudiera cambiaría tangas de candelería por candelabros altivos, pañuelo de dolor por flores, manto largo por mantilla, para que no asomara el dolor, para que volver pudieran los tiempos en que jugabas alegre con tu hijo, para ser no dolorosa, sino virgen de Sevilla, llena de gloria celeste y llenar del prado hasta el cielo de paz toda mi Sevilla. Porque los sevillanos, tan propicios a encerrar en rígidas definiciones los conceptos, hemos enmarcado las glorias de Sevilla en unas cuantas vocaciones de hermandades que dedican sus mejores esfuerzos para mayor honor de la Santísima Virgen o de un santo de advocación particular. Y sin embargo, podríamos hablar de una Sevilla de las glorias que empezaría su recorrido en esta misma iglesia para detenerse en los ojos de la Virgen del Prado y desde aquí adentrarse por la arteria más profunda de la ciudad, traspasando barrios e iglesias y terminar en un arenal abierto al mundo y encerrado entre dos capillas menudas, la del Carmen del Puente y la de la Pura y Limpia del Postigo. Pero para que todo esto se cumpla, será necesario no solo estar a la expectativa, no quedarnos como aquellos primeros cristianos pasivos, aguardando la segunda venida del Señor. La paz tiene un precio y no es posible esperar a que nos lo regalen. Exige un esfuerzo, un continuo compromiso con aquel que asumió su compromiso hasta el final, un compromiso total, completo, sin dudas ni medias tintas. El mismo compromiso que tuvo esa mujer radiante como el sol. Una sola vez aparece en los evangelios la Santísima Virgen insegura, extrañada, casi dudando de aquello que el ángel le estaba proponiendo. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Casaldáliga dice que esa pregunta mantuvo en vivo a todo el universo, pues una niña, en un lugar apartado del mundo, estaba poniendo en cuestión los planes de Dios para con el hombre. Pero a partir de ahí, no hay un solo momento en el que la Virgen demude el rostro, muestre extrañeza, se violente por alguna circunstancia desagradable, ni en las contrariedades de Belén, ni ante la pérdida del Hijo en el templo, sabías que tenía que ocuparme en las cosas de mi Padre, ni ante la actitud de Jesús en Caná. Aún no ha llegado mi hora, ni siquiera al pie de la cruz. Una vez que se da el paso, que se da el sí a este Jesús de la victoria, de la única victoria posible sobre el pecado y la muerte, una vez que somos nosotros los que hemos extendido nuestra mano para agarrar fuertemente la suya, entonces no hay marcha atrás, no es posible el retorno. Habremos encontrado el camino a ese paraíso al que nos guían los santos con su ejemplo. Y no es un proyecto nuevo. No existe nada novedoso en mis palabras. Son muchos los que han seguido este camino y hoy son referentes nuestros. En cuántas ocasiones la modernidad malentendida ha rechazado el ejemplo de vida de estos hombres y mujeres, hermanos de carne y de sangre que nos han precedido en la fe y que la Iglesia ha reconocido como ejemplares modelos a seguir. Recientes tenemos a Juan Pablo II y a Juan XXIII, a los que hemos visto y conocido de cerca. Pero nuestra historia está llena de ellos. Santa Ángela de la Cruz, Madre María de la Purísima, Padre Tarín, Miguel de Mañara y tantos hermanos nuestros, cercanos, amables, entregados a la hermandad y a la parroquia, generosos con los pobres, caritativos y comprensivos con las debilidades ajenas. Ponedle vosotros nombres, pon tú, Señora de la Paz, nombre a esta lista. Haced memoria y traed junto a nosotros en esta noche su recuerdo, su ejemplo, sus actitudes. Ellos son la mejor de las glorias del porvenir, lo mejor de las glorias de esta hermandad. Sentemos hoy junto a nosotros a ese hermano que no aparece en el santoral, pero su vivencia, su estar en la vida, fue ejemplo de cristiano y, en definitiva, de forjador de paz. El Papa Francisco, al iniciar su pontificado en la Eucaristía celebrada en San Pablo Extramuros de Roma, nos recordaba a esos santos ocultos, una especie de clase media de la santidad, esa clase media de la que todos, absolutamente todos, podemos formar parte. El Papa, aludiendo al escritor francés José Malher, que en su libro Las clases medias de la santidad defendía que no hay que explorar solo el alma de los grandes santos, los santos de primera, sino que las almas modestas contaban también, los de la llamada clases medias de la santidad. No se trata, pues, de una burguesía espiritual o de una élite, sino más bien de la posibilidad de que todos los bautizados, cristianos, comunes y corrientes, que tratan de seguir a Jesús en las diferentes dimensiones de su vida, alcancemos la cima del encuentro con Jesús. En definitiva, como nos dice el escritor y sacerdote Jesús Sánchez Adalid, al hilo de la clase media de la santidad, que ser santo es seguir siendo una persona normal y corriente. Sentir las preocupaciones de la vida, del desempleo, de la necesidad, de la enfermedad, de la soledad y solidarizarse con quienes sufren para paliar su dolor. Ellos no superaron que la paz les llegara por un milagro, por una aparición. Fueron ellos mismos constructores de paz, hombres de paz, hombres y mujeres de la paz con minúscula de la hermandad y de la paz con mayúscula de tu nombre, que es la paz absoluta, la confianza absoluta, la fe absoluta ganada en el trabajo diario por el reino. Ellos fueron en su quehacer diario constructores de paz, una paz que no se hace en un día ni en dos, ni tal vez en una vida, porque es fruto de la construcción de un edificio único, del edificio más bello que podemos construir y que lo llamamos el Reino de Dios. Pero este edificio se construye en una sola dirección, en la dirección que nace del corazón y se proyecta hacia afuera. Para ello, hemos de tener ante nada la fuerza suficiente que engendre energía para irradiar esa paz. Esa fuerza nos la da solamente nuestra paz interior. ¿Cómo vamos a ser constructores de paz si no estamos en paz con nosotros mismos? Tengamos como ejemplo la actitud de la Virgen, que supo encontrar la paz en la respuesta al Arcángel como enviado de Dios. ¿Y dónde encontramos a ese Dios eterno, misericordioso que nos da la fuerza para construir esa paz interna? Mi paz personal. Yo quiero una paz absoluta, que no es la de los cementerios muerta y callada, ni la de los servilismos que adocenan el alma porque matan el espíritu y la alegría. Nuestra paz no es la paz de los vencidos humillados, ni la de los vencedores engreídos. No es la paz del esclavo ni del tirano. Nuestra paz más blanca se esconde en un pequeño rincón del barrio, el rincón más hermoso, el más amable, en el sagrario. Como cantara Antonio Murciano en su magnífico pregón, con esa letanía de piropos al Dios sacramentado que me vais a permitir que repita. Y decía Antonio Murciano: Y serás y eres hostia pura, carne y sangre de Dios, cáliz rocío, capullo de azahar, concha de río, orbe de nata, anillo de ventura, pequeño sol de Dios, espiga anhelo, redonda flor de sueños tan completa, panderito de harina del poeta, moneda tú con que comprar el cielo, verso vivo, ver Jesús, verso humanado, hostia digo y los labios me floreces, ¿de qué blanco trigal sacramentado? No comprendo, Señor, y tú con creces, que nos repartes pan multiplicado, multiplica mis panes y mis peces. Y después de haber encontrado tu paz, tu estado de paz interior, busca entonces al hermano y construye la paz con él. Este edificio hecho de paz y que llamamos reino de Dios, que estamos construyendo y en el que ya hemos construido los cimientos, no hay que edificarlo con grandes bloques de hormigón. Hemos de hacerlo ladrillo a ladrillo, hombre a hombre, hermano a hermano, con mimo, con amor, con comprensión, sabiendo escuchar, poco a poco, conociendo verdaderamente cada pieza que vamos a ir colocando. Los hermanos son como esos ladrillos que hemos de mimar y de valorar, de querer, de escuchar, de atender. Y cuando esté colocado ese ladrillo, buscaremos el siguiente hasta completar ese edificio de amor. Son tan delicadas nuestras hermandades y tanta nuestra responsabilidad que ante cualquier asomo de que pudieran ser dañadas, conviene echar los cuatro zancos a tierra, pararnos, medir y solo cuando tengamos la seguridad de que el camino está despejado, avanzar nuevamente, despacio, con la prudencia heredada de los siglos y del ejemplo cosado de nuestros mayores y con lo mejor que tenemos en medio de nosotros. Para eso, Él se quedó en medio de nuestra iglesia. Él, el único que da sentido a nuestra vida, realidad entre las realidades, permanente presencia de Dios en medio de nosotros. Una vez más, Dios y el hombre. Y Dios es el que es, Eucaristía viva y real en el centro de nuestras hermandades. Que no nos pase como a aquel periodista que tras convivir una semana con las hijas de madre María Teresa de Calcuta en Bombay, entrevistó a aquella mujer enjuta y arrugada. Tras una larga conversación, esta le preguntó, ¿qué le ha parecido la labor que desarrollaron? A lo que el joven contestó que era magnífica, pero que podría ser mejor si no dedicaran tanto tiempo a orar delante del Santísimo. Entonces le respondió, usted no ha entendido nada de lo que aquí hacemos. Esa fue la escueta respuesta de Madre Teresa de Calcuta, porque sin él no tendría sentido ninguno de nuestros trabajos. En cuántas ocasiones, a la hora de reflexionar sobre el estado de nuestra hermandad, hemos realizado un recuento exhaustivo del patrimonio, del número de hermanos, de las actividades que les ofrecemos. Detallamos las obras de arte que necesitan restauración, planificamos minuciosamente la estación de penitencia, desarrollamos horas y horas en debatir sobre el regreso por una o por otra calle, analizamos concienzudamente los ingresos y los gastos que nos presenta el mayordomo. Pero ¿cuánto de este tiempo lo dedicamos a preguntarnos cómo se vive y se anuncia en las hermandades la alegría del Evangelio? ¿Cómo se da testimonio de la esperanza del reino que viene? ¿Se percibe y se celebra la Eucaristía como origen de belleza y de paz? Estos interrogantes tendrían que ser prioritarios a la hora de considerar el grado de salud de la corporación, para lo cual el brillo espiritual de los hermanos, el compromiso y el ejemplo de los cientos de laicos que agrupamos, la participación viva y comprometida de todos en la Eucaristía, debería ser para nosotros y especialmente para los miembros de la Junta de Gobierno los signos fundamentales sobre los que cimentar la vida de hermandad. Buscamos en tantas ocasiones la unidad, la participación de los hermanos, un sincero acercamiento a Dios a través de nuestros titulares, trasladar el mensaje del Señor a toda la ciudad con nuestros esfuerzos, que es posible que olvidemos que es precisamente en la Eucaristía, como diría nuestro cardenal don Carlos Amigo Vallejo, es precisamente en la Iglesia repite los gestos y las palabras de Cristo, y la comunión con el pan y el vino une a los creyentes con Cristo y entre sí. No solo no hay separación entre gestos, palabra y vida, sino que forman una misma unidad y una misma acción. Quizás sea esta última parte la que requiera un mayor esfuerzo por parte de todos. concienciar a los hermanos que la presencia de Dios en nuestras calles no solo debe limitarse a la Semana Santa, sino que ha de producirse tras cada una de nuestras actuaciones, en nuestra familia, en la hermandad, en el trabajo, en nuestros momentos de ocio. Recuerdo también una frase del cardenal cuando decía: vivir en definitiva nuestra vida diaria con los labios de Dios. Esta es la exigencia: convertir las manos de ella en nuestras manos y ser instrumentos dúctiles para construir un mañana mejor, para conquistar la paz que otorga la justicia, para alcanzar la paz que es fruto de la fraternidad, para descubrir cada día que merece la pena seguir luchando, seguir viviendo en santidad, arrimando nuestro hombro cofrade al de los cientos de miles de hombres y mujeres que en el mundo entero luchan por la venida definitiva del reino de Dios, reino de amor y justicia, reino de paz. Así, nuestras manos serán verdaderamente unas manos de paz, y nuestro corazón un corazón de paz, y nuestros labios proclamarán la paz a los hombres de buena voluntad, y la blancura de nuestra alma reflejará la serenidad y el amor de Dios. No lo conseguiremos probablemente con grandes, solemnes y faraónicos proyectos. Es más, casi seguro que no serán en esas lides en las que lo consigamos. Por el contrario, será en los pequeños detalles, en el abrazo amable al pobre, en una vida profesional honesta y justa, en el cuidado de la familia, en la atención a los ancianos, en el mimo que pongamos en educar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, en el cariño a nuestros sacerdotes, en la admiración por la entrega de nuestras esposas y esposos, en ese agradecer cada día las maravillas que el Señor ha hecho con y para nosotros. Ahí, en todas y cada una de esas nimiedades, será donde encontraremos la única paz que nos lleve a esa santidad que anhelamos. A tus plantas, Señora, en este mes de la alegría, donde pronto veremos pasar a los peregrinos que caminan al encuentro de la paz de los amaneceres, donde la ciudad se desparrama por sus barrios, derramando la paz de la sonrisa encantadora de los niños de nuestras vírgenes de gloria, a tus plantas, Señora de la Paz, reina de este barrio, virgen hermosa de mis ilusiones infantiles, dejo ya mi último deseo. Con la misma palabra que nos legara tu Hijo, con la misma alegría con la que la repartió y se nos repartió a todos los hombres de buena voluntad en aquella mágica noche de Belén, y con mi profundo convencimiento de que nuestras hermandades, de que vuestra hermandad sabrá ser un fructífero paraíso donde crezca la paz verdadera, a todos y para todos, que el Shalom que Jesucristo nos dejó nos guarde y nos haga alcanzar algún día en el cielo la realidad de contemplar los hermosos ojos de la Reina de la Paz. Muchas gracias.